Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
Hay que trabajar 8 horas y dormir 8 horas, pero no las mismas, Woody Allen. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Ojalá sean buenas noches todas las noches, porque dormir es algo irreemplazable, indispensable. Es algo que evolutivamente tenemos y que necesitamos para reparar los tejidos, para crear salud, para mejorar nuestro estado de ánimo, para funcionar metabólicamente y para muchas cosas más que vamos a aprender esta noche. Nuestro invitado es un médico cirujano y otorrinolaringólogo, es especialidad que maneja oídos, nariz y garganta, y que es experto en medicina funcional también, nutricional. Además, autor de 2 libros, Las 5 llaves para el bienestar y la sanación, y un libro, Duerme, específicamente el tema que vamos a tocar hoy, el doctor Ricardo Guerra Fuentes. Doctor Guerra, buenas noches y gracias por acompañarnos.
Muy buenas noches, doctor Santiago. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y aquí estamos para que hablemos de sueño. Espero que se duerman los que nos escuchan.
Y que se duerman todas las noches bien. ¿Le dio mucha guerra a dormir en alguna época de su vida, doctor Guerra?
Sí, me dio mucha guerra a dormir, como mi apellido, justo después del nacimiento de mi hija. Después de eso comenzó a cambiar mi sueño, ¿sabe? Comencé a tener sueño muy superficial, no tenía sueño profundo y eso llevó más adelante a tener algunos problemas de salud.
Bien, ¿qué tantos problemas desde su perspectiva? Oídos, nariz y garganta, yo le metí los ojos como oftalmólogo, pero es oídos, nariz y garganta, tienen que ver con trastornos de sueño, para empezar en su especialidad, luego lo ampliamos a todo.
Por otorrino, el 30% de la consulta mía es por trastorno del sueño, específicamente por trastornos respiratorios del sueño, que son los conocidos como apneas del sueño y ronquidos, ¿no? Uh-huh. Entonces me llegan muchos pacientes llevados por el esposo, porque no lo dejan dormir porque está roncando mucho.
Uno duerme, pero duerme mal, y el otro no puede dormir porque el otro no duerme.
Exactamente. Pero resulta que más que detrás de un ronquido, yo le dije, este es la punta del iceberg, porque detrás del ronquido lo que hay es un trastorno de la respiración del sueño, en el que la persona, por supuesto, disminuye los niveles de oxígeno en los tejidos, y eso trae como consecuencias que seguramente más adelante la vamos a ampliar. Pero digamos que el foco mío como otorrinolaringólogo es porque los pacientes no respiran bien, porque tienen alguna obstrucción en la nariz, porque tienen las amígdalas grandes, porque tienen alguna alteración en la base de la lengua, etcétera, como para nombrarles algunas condiciones anatómicas. Y eso es lo que hace que me lleguen consultando precisamente por este problema.
Bueno, y usted además es médico funcional, o sea, toda la parte de nutrición y de estilo de vida, porque eso complementa muy bien, ¿no? Las adenoides no solo hay que operarlas. ¿Qué más se puede hacer precisamente para esto que no sea quirúrgico? Porque la especialidad suya es quirúrgica.
De hecho, doctor Rojas, fíjese que hace 20 años, la mayoría de los pacientes que consultaban por ronquidos y por apneas, los operábamos y fracasábamos mucho, pero mucho. Curábamos a 2 de cada 10 pacientes. Eso nos hizo replantear mucho lo que hacemos en nuestra especialidad y empezamos a escoger mejor los pacientes. No todos son quirúrgicos, pero una cosa muy importante. La mayoría de los pacientes que tienen trastorno respiratorio del sueño, como ronquido y como apneas, tienen un problema principalmente con el peso. Entonces,
70% obesidad, ¿no? Así sea obesidad, sí, que no se nota, que es eso, sí, que es la grasa, sí, visceral.
Así es. Entonces, gran parte del manejo, gran parte no. Lo primero que hago es controlar el tema del peso, porque como usted dice, no necesariamente tiene que ser obesidad, sobrepeso o grasa visceral o obesidad metabólica, que también lo conocemos así. Entonces, gran parte de esto se resuelven controlando, pues, el tema metabólico, con alimentación, por supuesto, con actividad física y cambio del estilo de vida. Pero principalmente hoy hacemos esto, hoy operamos menos.
Eso me encanta.
A diferencia de hace 20 años.
Me encanta porque conozco las estadísticas, que son bastante decepcionantes, son bastante invasivas, y claro que hay que operar. Y afortunadamente existe la cirugía y la gente se prepara adecuadamente como los profesionales de la salud. Pero cuando hay unas medidas más de fondo que de forma, como igual las cirugías bariátricas y todo, en algunos casos están indicadas, pero en la gran mayoría, si no se cambia el estilo de vida, se recae. Vamos a hablar del sueño y de toda la importancia de la mano de Ricardo Guerra Fuentes, médico otorrinolaringólogo. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un médico otorrinolaringólogo y experto en medicina funcional, autor de un libro, Las 5 llaves del para el bienestar y la sanación, y otro libro, Duerme, sobre el cual estamos trabajando esta noche. 30% de su consulta está relacionada con trastornos del sueño respiratorio. Las ahogadas en la noche, apnea, se le para la respiración, personas se levantan con la boca seca, y o si no, tienen esos ruidos conocidos como ronquidos, que en los hombres son más comunes y que después pasan en la mujer de la menopausia igual. Pero, ¿por qué ocurre precisamente esto? Cuéntenos un poco más las apneas y los ronquidos para entrar ya en el tema de la importancia del sueño, porque esto es una alteración del sueño, lo que hoy estamos viendo precisamente como afectaciones del sueño, disomnias.
Sí, fíjese que usted dijo algo muy importante. Antes de los 50 años, el número de pacientes que roncan, o es principalmente el ronquido, se ha presentado principalmente en los hombres. Pero después de los 50 años, esta estadística se iguala. Es igual de hombres, igual de mujeres, y la razón está en la menopausia. Entonces, una de las razones principales es que las mujeres particularmente tienen un efecto protector, y principalmente en la progesterona, que se pierde con el estado de la menopausia. Entonces, ¿por qué se presenta el ronquido, por ejemplo, en las mujeres? Para empezar por ahí. Uno, por cambios hormonales. Hay un factor protector en ciertas hormonas en las mujeres que se pierde cuando llega la menopausia. Uno. Dos, entonces hay cambios hormonales. Dos, ¿qué otra cosa puede producir ronquidos y apneas? El tema del peso. Ya lo habíamos hablado en la primera parte, donde definitivamente el 90% de los pacientes que roncan tienen un problema con el peso. Y como les digo, no es necesariamente obesidad ni sobrepeso. Puede tener una obesidad metabólica que está haciendo un impacto importante a nivel de la grasa visceral, y esto hace que la persona, para respirar, tenga que hacer un esfuerzo mucho mayor, crea una presión negativa, y eso trae como consecuencia sonido al paso del aire por la vía aérea. Lo tercero, y es lo que me dedico en gran parte de mi consulta, es que hay una alteración en la vía respiratoria, desde la nariz hasta los pulmones. Y eso puede ser porque el tabique, que es la pared que divide la nariz en derecha e izquierda, está desviada. Los cornetes, que son unas estructuras que todos tenemos a cada lado, están grandes. Las adenoides, que son unas amígdalas que en la población infantil se encuentra presente detrás de la nariz, están grandes. Las amígdalas, que es cuando uno abre la boca y se ve esas bolitas que están ahí, son las amígdalas. Cuando están grandes, también pueden generar obstrucción, solamente por nombrar alteraciones anatómicas. Entonces, la tercera causa, o la cuarta, ya no me acuerdo en cuál vamos, es una alteración anatómica de la vía respiratoria. La quinta puede ser un tema ni siquiera relacionado con ninguna de las anteriores, puede ser un tema postural. Puede ser un tema de la almohada con que está durmiendo, del colchón donde está durmiendo, por ejemplo. Un tema más de hábitos también, incluso, porque muchas personas, por ejemplo, comen tarde o consumen alcohol en la noche. Entonces hay un efecto relajante del alcohol, y eso puede hacer que las personas roncan. Medicamentos que estén tomando, por ejemplo, los inductores del sueño, las benzodiazepinas, los ansiolíticos, los antidepresivos, que generan un efecto relajante, eso induce el ronquido y, por supuesto, lleva más adelante también apneas. Entonces, digamos que es multifactorial. Medicina, como cuando es multifactorial, es que depende de muchas cosas, y que uno se vuelve como Sherlock Holmes, buscando cuál es la causa para poderla corregir, de esta manera ayudar al paciente.
Bien, caída hormonal, peso, nariz, cornetes, adenoides o amígdalas inflamadas o alteradas, mala postura, dormir boca arriba, por ejemplo, una almohada o mala calidad del colchón, hábitos inadecuados, comida pesada al final del día, y alcohol que relaja, o antidepresivos ansiolíticos. Pero pasemos a la importancia del sueño. Usted le dedica todo un libro a eso, Duerme. Precisamente, ¿por qué es tan importante dormir?
Es muy importante porque es allí donde se cataliza todo lo que hagamos en el día. Yo les digo a mis pacientes, usted puede comer bien, puede hacer ejercicio, puede llevar un estilo de vida saludable, pero si no duerme bien, todo lo demás está perdido. En pocas palabras, así se los digo yo. Esa es como la clave para que el esfuerzo que hagamos en el día se vea reflejado en nuestro cuerpo a través del sueño, como yo les digo. Es el único momento que tenemos para reparar, restaurar, recuperar los tejidos, que el sistema inmunológico se vaya de una mejor manera, que nuestro cerebro funcione de una mejor manera, que el sistema metabólico se resetee y pueda generar los cambios necesarios para que tengamos un metabolismo adecuado, que las hormonas tengan su ciclo adecuado y no estemos permanentemente, porque las hormonas se producen en unos momentos, se reducen en otros momentos, y es el sueño el que permite que ese ciclo hormonal también se regule en buena parte. El sueño es la clave de absolutamente todo. Por eso, como los digo yo al principio, si no dormimos bien, todo lo que hagamos está condenado a fracasar.
Sí, es como la base de un edificio. Sin eso no crece. La estabilidad es la clave que sostiene un árbol en la raíz, a un edificio sus cimientos. Pues un cimiento de cada día y de toda una vida está en esa reparación, en esa reseteada, en esa desintoxicación del cerebro, en esa, digámoslo así, reseteado metabólico y en la recuperación hormonal. ¿Por qué estamos durmiendo tan mal? Porque las estadísticas son terribles. De 10, 8, 5% hace 100 años, estamos hasta 60% en algunos estudios.
Es la suma de cuatro factores como yo lo veo. El primero es que definitivamente nuestros hábitos cambiaron por la luz artificial. Estamos inmersos en una contaminación visual por la luz artificial que tenemos en nuestros hogares, las pantallas, televisores, tablets, celulares. Eso, por supuesto, hace que se inhiba en gran parte la producción de una hormona muy importante que es la melatonina, que nos ayuda a mantener e inducir el sueño. Entonces, uno es la contaminación artificial, la contaminación lumínica y, por ende, la tecnología, los cambios tecnológicos. Estamos más conectados en pantallas, celulares, redes sociales, etcétera. Uno. Dos, los cambios en los hábitos de nuestra alimentación, que no solamente es la cantidad de comida que comemos, sino también la calidad de alimentos que tenemos. Eso hace que hayan cambios hormonales y metabólicos en donde no se producen los precursores adecuados para que podamos dormir. Pero además de eso, una mala alimentación nos lleva a obesidad, a sobrepeso y, por supuesto, esto trae trastornos no solamente respiratorios, sino también de la arquitectura del sueño. La tercera causa, a mi manera de ver, es que comenzamos a trabajar por la noche también. Estamos trabajando más en la noche. Eso hace que nuestro ciclo circadiano haya cambiado. Entonces, los patrones de sueño, que no es algo natural, se hayan trocado y de esta manera se altera el ciclo y al alterar ese ciclo termina causando pues, un trastorno del sueño de manera, de alguna u otra manera. Entonces, tenemos alimentación, tenemos contaminación ambiental, tenemos
trabajo nocturno.
El trabajo nocturno. Y yo agregaría ahí, la otra que yo agregaría es el cambio en nuestro estilo de vida, que por supuesto lleva a que se hagan muchas más actividades durante la noche que antes no estábamos acostumbrados a hacer. Esto ha hecho que estemos en una epidemia de sueño. Ahí está, hay una pandemia, ni siquiera es epidemia, es una pandemia. Uno hace preguntas y hace encuestas en los colegas, en los congresos, en los consultorios, y aunque el paciente no venga por un trastorno del sueño, yo les pregunto siempre cómo está durmiendo y de verdad que las cifras son tan cercanas al 60% que usted menciona al inicio.
Sí, porque infortunadamente lo que ocurrió en la pandemia, por ejemplo, es que se incrementó la visión nocturna en el ser humano frente a la tecnología, los hábitos de estar más tiempo sedentarios en la casa, de tener menos capacidad de comer una comida real, todo lo que se está diciendo, el trabajo nocturno, por supuesto, el no desconectarnos y ese factor estresor de no poder tener un bienestar y de no lograrlo. Por eso quiero que hablemos de lo más esencial, porque la mayoría de personas siempre busca una pastillita, un suplemento, algo, todo eso ayuda, pero si no hacemos cambios en el estilo de vida, lo que se llama higiene del sueño, que quiero que nos la cuente después de un pequeño corte, porque esa es la manera más adecuada. Cómo abortar esa rutina de entrar en mala calidad de sueño y cómo generar una rutina, unos hábitos, unos rituales saludables para dormir. Vamos a seguir hablando con el doctor Ricardo Guerra después de un pequeño corte aquí en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Ricardo Guerra Fuentes es un médico otorrinolaringólogo y nos está hablando de que el sueño repara, restaura, resetea, desintoxica y cuadra las hormonas y el ciclo hormonal, que las mujeres están roncando después de los 50 más por las caídas hormonales, la progesterona las protege, pero que como se va disminuyendo por el paso de la, digámoslo así, de la pensión de los ovarios, pero que también hay alteraciones de la vía respiratoria, lo que trabaja nuestro invitado de hoy. La nariz, los cornetes, las adenoides, las amígdalas pueden crecer y afecta la parte respiratoria y la postura, dormir boca arriba, por ejemplo, para roncar, o la almohada o el colchón, o sobre todo comer tarde de noche y el alcohol, que es un relajante junto a fármacos como antidepresivos ansiolíticos. Y nos habla precisamente que esta pandemia, porque es en todo el planeta, en algunas estadísticas hablan del 60, otros 48, 50, he visto unas más del 2/3 partes, 66, 65. Pero básicamente sobre iluminamos las ciudades y nuestras habitaciones, y con luz azul, que es como la del sol. La luz artificial no nos deja dormir. También estamos teniendo alimentación de mala calidad que afecta a nuestro ciclo circadiano por los cambios hormonales. Son disruptores endocrinos. Entonces tenemos más obesidad y sobrepeso con todo lo que hablamos de apneas del sueño hace un momento y sobre todo también de ronquidos, de mala calidad del sueño. El trabajo nocturno que afectó al ciclo circadiano. O sea, tenemos planes de 24 horas en muchos lugares y un estilo de vida lleno de estrés, de tensión y de que cambiamos los horarios. Empecemos a hablar precisamente cómo regular nuestros ciclos de sueño, cómo regular nuestros sueños. Somos todo oído, doctor Ricardo Guerra, que su especialidad también es el oído, así que adelante.
Muchas gracias. Pues lo primero que yo les digo es que definitivamente todos los estudios hablan que uno debe dormir entre 7 y 9 horas. Entonces, hay que destinar ese tiempo de las 24 horas a respetarlo por completo. Entonces hay que definir esas 7 horas. Y yo comienzo con decirle a mis pacientes, ¿usted qué hora se tiene que despertar? No, yo me tengo que despertar a las 5 de la mañana. Pues usted se tiene que levantar a las 5 de la mañana, usted tiene que dormir mínimo 7 horas. Por lo tanto, la hora por tarde en la cual usted debe estar dormido, no acostándose, sino dormido, es a las 10 de la noche. Entonces, garantizar siempre mínimo 7 horas para poder dormir. Y eso se calcula siempre dependiendo de la hora que me tengan que despertar. Entonces, definir esa hora. Lo segundo que es muy importante es la alimentación debe ser por lo menos unas 2 o 3 horas antes de acostarse. Es una alimentación adecuada, con buena fuente de proteína, ojalá una proteína de fácil digestión, con una fuente de carbohidrato adecuada, no carbohidratos que generen una absorción rápida como la pastelería, las panaderías, porque muchas veces mis pacientes me dicen, no, doctor, es que yo me como algo ligero en la noche antes de acostarme. ¿Usted qué come antes de acostarse? Me como unas tostaditas con un cafecito con leche. Grave error. Tostaditas, azúcares, harina refinada
y cafeína.
Y café, además. Y cafeína. Entonces, eso no es una comida ligera, eso no es una comida para dormir, es una comida para mantenerlo despierto. Entonces, una buena alimentación adecuada, balanceada, con buenas verduras, rica en una buena fuente de proteína y, por supuesto, alejarse de las sustancias o de los alimentos que nos pueden mantener un poco más despierto, como la cafeína, que no solamente está en el café, que también está en el chocolate en menos cantidad, que también está en el té en menos cantidad, pero de esas sustancias que nos pueden hacer que no durmamos de manera correcta. Entonces, ya ahí va la alimentación. Luego les digo, mire, usted cuando duerma tiene que dormir en una habitación completamente oscura, completamente negra. Si usted se ve la mano o le ve la cara a su pareja, pues está clarita la habitación. Entonces, debe ser completamente oscura, ni siquiera las lucecitas de los equipos que tengan ahí, ni del televisor, ni de nada, completamente oscura. Por supuesto, también hay una cosa muy importante y es los disruptores de radiación no ionizante, sacar de la habitación routers, computadores y todos estos equipos que nos pueden mandar una radiación no ionizante y que puede generar una alteración en el patrón de sueño. Entonces ya va lo completamente, ya va la oscuridad de manera adecuada. 2 horas antes de acostarse no es un momento para ver ninguna serie ni leer ningún libro que nos invite a estar tensionados, angustiados o estresados. Entonces es muy importante esa hora antes de acostarse hacer una lectura tranquila, ojalá en hoja de papel, si va a haber televisión o si va a haber alguna serie que sea un programa que lo invite a uno a estar tranquilo, estar relajado, que no lo invite a la reflexión y mucho menos que lo deje tensionado, es también fundamental. Sacar los relojes de la habitación es clave porque muchas veces se despiertan en la mañana, en la madrugada, a la medianoche y la hora que vean siempre le va a generar ansiedad. Yo le digo, si usted se acuesta a las 10 y siente que durmió mucho y resulta que mira el reloj y son las 11:30, usted lo que va a generar es angustia y ansiedad porque siento que dormí bien, pero me falta mucho para despertarme. ¿Y qué voy a hacer si ya no tengo sueño porque sentí que descansé? O si le pasa lo contrario, se tiene que levantar a las 5 y resulta que se despertó y miró la hora que son las 4 de la mañana. Dice, ¿ya para qué me voy a dormir si ya me falta una hora para despertarme? Entonces sacar los relojes, no mirar la hora que uno se levante es fundamental para poder tener un buen descanso. El líquido, tomárselo, el líquido es importante. Muchas veces se hidratan las personas justo al finalizar el día, porque en el día, durante el día no les dio tiempo para hidratarse. Entonces quieren hidratarse, tienen que tomar todo el agua justo entre las 6 de la tarde y las 10 o 9 de la noche que se van a acostar. Y eso no es un buen momento para hidratarse porque se va a interrumpir el sueño, las levantadas al baño, a orinar y de esta manera pues genera una alteración en el patrón de sueño como se viene presentando. Entonces hidratarse durante el día, evitar tomar abundantes líquidos por lo menos unas 2 horas antes de la hora de acostarse es fundamental. Dormir con una ropa cómoda, esto parece tonto, pero es fundamental dormir con una ropa cómoda, que no tenga tiras, que le aprieten, que la temperatura de la habitación sea adecuada. Los estudios hablan de una temperatura entre 19 y 21 grados para mantener el sueño, para mantenerlo, pero para inducirlo, sí es fundamental el cambio de temperatura. Nosotros, los que estamos aquí en Bogotá, calentar los pies y calentar nuestro cuerpo nos ayuda a inducir el sueño, pero para mantenerlo, la habitación debe estar más fresca que caliente, porque el calor puede hacer que nos despierte. Los que viven en el nivel del mar o en la costa, donde hay un clima mucho más cálido, seguramente una ducha de agua fresca nos va a ayudar a dormir mejor, porque estamos contrastando la temperatura y esto nos ayuda a inducir el sueño. Pero mantener la habitación fresca con una buena ventilación, aire acondicionado, etcétera, si es que tienen la posibilidad, o simplemente ventilado bien, nos ayuda a mantener el sueño durante la noche. Entonces, la temperatura de la habitación también es clave para mantener el sueño. Si nos despertamos en la medianoche, porque pasa mucho, bueno, ¿y yo qué hago cuando me despierte en la noche? Lo primero es no generar ningún hábito con nada. ¿Por qué lo digo? Porque muchos pacientes me dicen: doctor, yo me despierto y entonces saco el celular, grave, y me pongo a leer para ver si me da sueño. O ese momento yo hago, me pongo a orar o a rezar. Lo que estamos haciendo es creando patrones neuronales para que el cerebro y nuestro cuerpo comience a despertarse siempre a la misma hora, y por eso siempre se están despertando a la misma hora todo el tiempo. Entonces, no crear ningún hábito que me ayude a que mi cerebro busque esa conexión, y de esta manera comienza a generar esa interrupción del sueño durante la noche. Es fundamental. Dormir con una buena colchón, con una buena almohada. La almohada adecuada es aquella que, si yo me acuesto de medio lado, mi columna quede completamente alineada, de manera que mi cabeza no quede flexionada a un lado o hacia el otro, y yo pueda tener una vía respiratoria mucho más recta, por así decirlo, y de esta manera que el aire pase de una mejor manera. Esos son como los hábitos más sencillos que podemos empezar a crear para tener un sueño mucho más tranquilo y mucho más reparador.
Bueno, en Colombia y en el mundo nos conocen precisamente por eso, por el café. ¿Por qué el café puede afectar el sueño? ¿Se puede tomar? ¿No se debe tomar?
La cafeína que contiene el café es una sustancia que bloquea a unos receptores que tenemos a nivel cerebral, que son los receptores de adenosina. La adenosina es una molécula que se produce en el cuerpo por absolutamente todo lo que hagamos. Y esa adenosina se va acumulando a nivel cerebral. Cuando se acumula a nivel cerebral y satura todos los receptores de adenosina, es cuando nos da la sensación de irnos a dormir y nos da la sensación de cansancio. La cafeína bloquea esos receptores, es decir, no deja que la adenosina se una a los receptores. Como no se une a esos receptores a nivel cerebral, nos sentimos mucho más activos y mucho más despiertos. Entonces, la cafeína, algunas personas tenemos más sensibilidad que otras. Al bloquear esos receptores nos permite estar mucho más alerta y mucho más despierto. Entonces, hay personas que, como yo, que tenemos sensibilidad importante a la cafeína, yo no puedo tomar ninguna bebida que contenga cafeína hasta por lo menos unas 8 horas de la hora de acostarme, porque si no me va a alterar mi sueño. Hay personas que, como mi suegra, por ejemplo, se puede tomar un café para irse a dormir. Eso es una cosa exótica, no le altera su patrón de sueño. Pero en principio, en general, no deberíamos tomar ninguna bebida que contenga cafeína por lo menos unas 6 u 8 horas, que es el tiempo de vida media que tarda nuestro cuerpo en eliminarla por completo, y de esta manera no generar ningún patrón de sueño. Si tú estás escuchando aquí en este momento y tienes algún trastorno del sueño, mi recomendación es que no tomes ninguna bebida que contenga cafeína después de 2 de la tarde. En general, esa es la recomendación más importante.
Bien, entonces la cafeína, sensibilidad y nivel de adenosina, los receptores, pues compite. Entonces no nos da sueño, nos sentimos en teoría más despiertos, pero estamos impidiendo la reparación del sueño. ¿Y qué hacemos, por ejemplo, para el insomnio? Las personas que usted nos está dando unas ideas, pero otras ideas particulares, porque el insomnio es un tema que va creciendo. Hay personas, el 10% de la población lo tiene inveterado. Hay un 30, un 50 que es ocasional, pero que está afectando cada vez, y sobre todo en los niños y los jóvenes.
El insomnio, lo más importante para el insomnio, bueno, además de todas las medidas anteriores, es
Sí, por
comenzar a
supuesto,
construir,
sumando.
sumando todo eso, es comenzar a construir hábitos muy juiciosos, porque así como nosotros nos acostumbramos a dormir mal, porque eso se termina generando un hábito. No duermo bien y no duermo bien, comienza a construirse un hábito y el cerebro se acostumbra a eso. El cerebro no sabe qué es bueno y qué es malo. Simplemente se acostumbró, punto. Y eso hace que tengamos un patrón de sueño pues alterado y de esta manera tengamos insomnio. Entonces lo primero es construir hábitos y volverse como estrictos en ese, al principio va a ser un poquito estricto en ese sentido. Acostarse a la misma hora, crear rutinas que nos invite a dormir, utilizar, yo a mis pacientes les recomiendo mucho las esencias florales, los aceites esenciales también para dormir mejor. La lavanda es un aceite que funciona muy bien en cuanto a inducir y a mantener el sueño. Casi siempre el insomnio, que puede ser dos tipos, o de conciliación o de reconciliación, está asociado a un tema de ansiedad, un tema de estrés y de ansiedad. Entonces, por supuesto, si no buscamos esos factores estresores o esos factores que nos generan, que generen ansiedad, difícilmente lo vamos a corregir. Y la ansiedad puede ser un trabajo que está inadecuado o una persona que los estudios lo tienen agobiado. Entonces, tratar de corregir esos factores de ansiedad es fundamental. Técnicas de meditación y de relajación antes de acostarse también son fundamentales. Mindfulness, respiración consciente, ejercicios, yoga, qigong, cualquiera de estas actividades que tienen una evidencia científica bastante respaldada nos ayuda a bajar esa ansiedad, a bajar esa angustia, a disminuir los niveles de estrés y por supuesto eso nos va a inducir al sueño. Entonces, de manera que tenemos con el tema del insomnio estrategias para que nos invite a la relajación, ya sea con aceites o con esencias florales, estrategias como activas como el mindfulness, la respiración, yoga, etcétera, crear hábitos y crear rutinas de una misma hora de acostarse para que el cuerpo se vaya acostumbrando a esto y, por supuesto, apilar todo lo anterior que mencioné previamente.
Sí, porque además se suma todo y usted dice una cosa fundamental, la rutina del sueño. Así como está la rutina de despertarse a las 3 a orar o a ver el celular, la rutina de acostarse y seguir durmiendo también se va creando. El cerebro aprende unos patrones y lo repite. ¿Por qué no es bueno formular fármacos que de manera indiscriminada se hacen? Usted lo conoce bien, ¿cuáles son esos efectos? Cada vez las personas que trabajamos en sueño, y usted lo hace todo el tiempo, cada vez formulamos o no formulamos ningún medicamento. Usted habla de esencias florales, habla de hábitos de vida, alimentación, ejercicio, mindfulness. Pero ¿qué pasa con los fármacos que son tan comunes en sus usos y tan riesgosos precisamente?
Sí, y los fármacos definitivamente no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta opción para mejorar el patrón de sueño de un paciente. Lo principal es porque no lo resuelve el problema, no lo está resolviendo. Los estudios todos hablan que lo primero que tenemos que trabajar es todo lo que hemos mencionado en estos minutos. Entonces es cambio del estilo, y etcétera. Pero sobre todo los fármacos tienen una cosa gravísima y es que las personas que toman medicamentos para dormir son personas que tienen más riesgo de morir en 3 y en 5 años comparado con las personas que no lo toman. Es decir, ahí, si yo cojo 100 pacientes mayores de entre 55 y 65 años que toman medicamentos para dormir y 100 pacientes entre 55 y 65 años que no toman medicamentos para dormir, el riesgo de morir en la población que toma medicamentos es 2 a 3 veces mayor que los que no lo toman. Entonces, eso es una cosa gravísima,
Pero gravísima, por eso quería que lo
muy
contara,
grave.
porque sé que conoce la investigación. Pero ¿por qué? ¿Por qué pasa eso?
Los estudios lo que lo asocian a varios factores. Uno, las personas que toman medicamentos para dormir tienen mayor riesgo de infección que los que no lo toman. Dos, las personas que toman medicamentos para dormir tienen mayor riesgo de accidentes y de caídas que los que no lo toman. Tres, las personas que toman medicamentos para dormir tienen mayor riesgo neurocognitivos. Cuatro, las personas que toman medicamentos para dormir tienen mayor riesgo de alteraciones en la alimentación y de esta manera generar comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes mellitus y lipidemia y todo lo demás. De manera que tomar medicamentos para dormir definitivamente es un factor de riesgo para morir. Así de sencillo. Así de sencillo es.
Yo siempre digo que
Y
los perezosos buscan distracciones, lo digo mucho, y entonces esto es una distracción, deme una pepita para dormir. En cambio, los que se esmeran por dormir y saben la importancia, pues buscan acciones, ejercicio, meditación, respiración, cosas, cambios de hábitos de vida que lo llevan a vivir mejor también, ¿no?
sí, y además también tenemos suplementos. Ahí también hay muchos suplementos que nos ayudan a mejorar todas esas moléculas que hacen que durmamos de manera correcta. Suplementación con magnesio, suplementación con algunos pacientes en grupo puntual se funciona muy bien la melatonina. precursores de la serotonina también podemos prescribir, pero no todos, no es para todos, esto no es como una cosa generalizada. Yo siempre le digo, lo más importante no es lo que te prescriba, lo más importante es lo que tú puedas hacer todas las noches por ti mismo. Siempre
Sí,
les digo esto.
es que los hábitos de higiene de sueño no son reemplazables con ningún fármaco y
Así
no
es.
debería necesitar ningún fármaco. Yo creo que un fármaco es indicado en extremis, después, por ejemplo, de un procedimiento quirúrgico por dolor, de momentos agudos, de insomnios muy, muy severos, pero el resto del tiempo, los medicamentos, además de insomnio, siempre se prescribieron para cortos periodos. Y uno ve que estos
Así es.
medicamentos que están hechos para una semana se toman toda la vida. Y
Toda la
con
vida.
todos los daños de alteraciones cognitivas, alteraciones desde el punto de vista metabólicas, todo lo que usted dijo y mucho más. Así que técnicamente aprendamos que el sueño es irreemplazable y recordemos que es esencial para la calidad de vida. Recordemos que nosotros podemos repararnos, resetearnos, desintoxicarnos, renovarnos, generar un ciclo de reparación y de funcionamiento cada noche. Así que tengamos que priorizar el sueño. Esos 7 a 9 horas, y las mujeres duermen un poquito más, necesitan más, así que priorizarlo por encima de cualquier cosa. Y si tenemos trastornos de la nariz, cornetes, adenoides, amígdalas, o si queremos precisamente mejorar nuestra función respiratoria en cualquiera de las vías, además de mejorar los hábitos de alimentación con la medicina funcional, los cambios de vida y el tema que se requeriría de la valoración, aquí está el doctor Ricardo Guerra Fuentes, que es un médico otorrinolaringólogo. Voy a dar precisamente una red social que nos deja para las personas interesadas. Él nos deja, aquí lo podemos encontrar entonces en un teléfono del consultorio, 302-230-3030, 232-3030, 302-232-3030 para una cita presencial, o dos Instagram, re.generando y dr.ricardoguerra, arroba en ambos en Instagram. Doctor Guerra, muchísimas gracias y que duerma.
Oh, doctor Santiago, usted también y aquí a todos los oyentes que también descansen muy rico. Un abrazo a todos.
Eso es esencial. Consultorio médico 302-232-3030. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.